Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo al Espejo de Cope Huelva. Tras la celebración de Pentecostés tan especial que vivimos este pasado fin de semana con la multitudinaria romería del Rocío, una romería de la que vamos a hablar ahora centrándonos en el mensaje que nuestro obispo Monseñor Santiago Gómez Sierra transmitió a los miles de peregrinos que se dieron cita en la aldea del Monteña, así como también pudieron escuchar la misa pontifical a través de las ondas de esta misma casa, Cope Huelva. Antes he de decirles que esta nave la comanda Javi González a los mandos y que como cada viernes por delante nos trae la actualidad y lo que creemos que será actualidad, nuestro querido compañero Elías Luis. Buenas tardes, Elías.
Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes.
Peregrinación jubilar de los equipos de Nuestra Señora del sector de Huelva.
Las parejas de los equipos de Nuestra Señora fueron convocadas el 1 de junio a las 5 de la tarde en el Santuario de la Cinta de Huelva para llevar a cabo un breve encuentro y posterior peregrinación a la Puerta Santa del Santuario y recibir la gracia de jubileo. Tras la acogida, el conciliario del sector de Huelva, don José Antonio Sosa Sosa, dirigió una oración y reflexión sobre el jubileo, donde la lectura del Evangelio les recordó que la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tras llevar a cabo una breve meditación y leer el himno del jubileo, peregrinos de esperanza, todos realizaron una dinámica con palabras que les ayudó a preparar y tomar conciencia del significado de la celebración jubilar que iban a vivir en la Eucaristía.
La alegría del Evangelio llena corazones en el Cursillo de Cristiandad número 385 celebrado en Huelva.
Del 30 de mayo al 1 de junio, la diócesis de Huelva celebró una nueva edición del Cursillo de Cristiandad, una experiencia intensa y renovadora que ha llevado a numerosos participantes a redescubrir el núcleo del mensaje cristiano. Guiados por laicos y sacerdotes, los cursillistas vivieron un anuncio gozoso y testimonial del Evangelio en un ambiente de comunidad, fe y esperanza. Este cursillo ha sido, como en tantas otras ocasiones, una auténtica experiencia de vida. A lo largo del fin de semana, los asistentes, acompañados por un equipo de laicos y sacerdotes, fueron introducidos en lo esencial del mensaje cristiano: el amor incondicional de Dios, la salvación en Jesucristo y la llamada a vivir la fe en comunidad.
Retiro de Pentecostés en el Seminario Diocesano de Huelva.
La jornada contó con la participación del sacerdote diocesano y párroco de Galaroza, don José Antonio Calvo, quien ofreció una profunda reflexión sobre el sello del Espíritu Santo, que nos identifica como propiedad de Dios y actúa como garantía de sus dones, gracias y carismas. Subrayó también que este sello implica una autenticidad que nos vincula a Cristo, abrazando nuestra cruz y siendo testigos de su amor en el mundo.
Ya conocemos el cartel del Corpus Christi de este 2025.
Lo conforma el detalle de la puerta del tabernáculo eucarístico de la Santa Iglesia Catedral, donde se reserva el Santísimo Sacramento. Fue realizada por el orfebre hispalense Fernando Marmolejo Camargo para el Cabildo Catedral. En medio de un arco de medio punto, rodeado por roleos, rombos y palmetas, vemos la escena de un mar embravecido en el que aparecen las tres carabelas del descubrimiento, que hacen referencia a la gesta histórica de la que fue protagonista nuestra tierra, pero que no en que en esta obra, por ser para un sagrario, tienen una fuerza simbólica muy grande.
Y por último, el obispo de Huelva preside la misa pontifical de Pentecostés en la aldea del Rocío.
La multitudinaria misa se celebró el pasado domingo 8 de junio a las 10 y media de la mañana, donde el obispo Monseñor Santiago Gómez Sierra presidió la misa que pudimos escuchar en esta misma casa. Gómez Sierra quiso ahondar en la experiencia cristiana. Escuchamos la homilía íntegra del obispo del pasado domingo.
A esta hora, hermanos sacerdotes, vicario general y vicarios episcopales, párroco de Almonte, director espiritual de la Hermandad Matriz y resto del santuario, vicarios parroquiales de Almonte, capellanes de las hermandades filiales y agregadas, sacerdotes concelebrantes, diáconos, seminaristas de Huelva, ministros del altar, señor presidente y miembros de la Junta de Gobierno de la Pontificia Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, hermana mayor, camarista de la Virgen, señora teniente de alcalde y corporación municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Almonte, presidentes, hermanos mayores y representaciones de las hermandades filiales y hermandades agregadas y de culto, y representaciones de las hermandades de las vírgenes coronadas de Huelva. Saludo con deferencia a las autoridades civiles y militares que nos acompañan. También me dirijo a los enfermos y ancianos y a todos los devotos de la Santísima Virgen del Rocío que se unen espiritualmente a esta asamblea eucarística a través de la radio, la televisión y las redes sociales. Peregrinos del Rocío, hermanos y hermanas todos, amados por el Señor. En la mañana solemne de Pentecostés, en el entorno único de estas marismas de Doñana, justamente en el mismo día de la coronación canónica de la Virgen del Rocío, hace 106 años, celebramos el santo sacrificio de la misa, la acción más sagrada y sublime que los hombres pueden ofrecer a Dios en la tierra. Como dijera San Juan Pablo II, el Papa que pisó estas escenas, la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor. Hemos empezado rogando a Dios en la oración colecta. No dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. En el Evangelio proclamado, Jesús dice: yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros. El Señor cumple su promesa. Hoy somos nosotros, la Iglesia, la comunidad de los discípulos del resucitado, unidos en torno a la Virgen del Rocío, los que pedimos recibir el don del Espíritu en esta aldea almonteña que se convierte en un nuevo cenáculo. En un documento que se custodia en el archivo del Obispado de Huelva, el primer obispo de nuestra diócesis, Monseñor Pedro Cantero Cuadrado, escribía el día 9 de enero de 1962 a un ilustre político de la época. Decía: estamos dando los primeros pasos para la construcción de la nueva ermita del Rocío. Empiezan a surgir algunas dificultades, como es normal, ya que la realidad es siempre resistencia. Encomendamos a la Blanca Paloma esta nueva obra para su mayor devoción y glorificación en nuestra querida Andalucía y en España. Sí, habla de dificultades y resistencias a aquella empresa. Estas bien pueden revelar otra arraigada realidad espiritual presente en todos los tiempos. ¿Cuál es, por desgracia? Que la cercanía y la presencia de Dios en el hombre y en el mundo, que nos brinda el don del Espíritu Santo, siempre encuentra resistencia y oposición en nuestra realidad humana. La resistencia al Espíritu Santo se convierte en rebelión en el terreno moral, porque cada persona puede vivir, como hemos escuchado en la epístola de San Pablo, según la carne, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O la otra opción, dejarse llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En el corazón humano se da esta división: la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais, dice San Pablo a los Gálatas. Como sigue escribiendo el apóstol, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y estas obras se contraponen al fruto del Espíritu, que también enumera el apóstol. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Estos textos de San Pablo nos permiten conocer y sentir vivamente la fuerza de esa lucha que tiene lugar en el corazón de cada persona, la cual o bien se abre a la acción del Espíritu Santo o la resiste, oponiéndose a su don salvífico. Por desgracia, la resistencia al Espíritu Santo que tiene lugar en el interior de cada uno encuentra en las diversas épocas históricas, también en la nuestra, sus manifestaciones externas, tales como las guerras, con la consiguiente carrera armamentista de nuevo reactivada, persistencia de la indigencia y el hambre en extensas regiones del planeta, indiferencia ante los derechos de inmigrantes y refugiados, corrupción en la vida pública, conflictos irresolubles, desprecio de la vida desde el seno materno hasta sus últimos momentos, propiciado cada vez más por iniciativas legislativas que, como ha dicho nuestro Papa León, invocan la libertad no para dar vida, sino para quitarla, no para proteger, sino para herir. Y tantas otras causas de sufrimiento y muerte que se podrían seguir agregando. Sin embargo, es necesario tomar conciencia y señalar que también existen y se expresan a nuestro alrededor las apetencias del espíritu. Tantos esfuerzos y sacrificios, a veces heroicos, en la búsqueda de la paz, de la verdad, de la justicia, de la libertad y la solidaridad entre las personas y los pueblos. El amor total, fiel y fecundo en tantos matrimonios que se irradia en las familias entre padres, hijos y abuelos. La preocupación y el cuidado de los enfermos, los débiles, los niños, los inmigrantes, los ancianos, los exiliados, los refugiados, los pobres, los presos. También aquí la lista se podría alargar. En cualquier caso, independientemente del grado de esperanza o de desesperación, de ilusiones o de desengaños que se derivan de las situaciones culturales, sociales, políticas y económicas de nuestros días, siempre queda asegurada la esperanza cristiana, porque el Espíritu Santo se ha revelado, sobre todo, como el que da la vida. Dice San Pablo: aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Y ahora, Dios uno y trino, al comunicarse por el don del Espíritu Santo como don al hombre, transforma el mundo desde dentro, desde el interior de los corazones y de las conciencias. La Iglesia celebra en esta solemnidad de Pentecostés el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Testigos de esperanza en el mundo es el lema propuesto para la jornada de este año santo jubilar. Con la alegría que los rocieros mostramos cuando peregrinamos a este santuario nacional de la Virgen del Rocío, debemos ser fermento de esperanza. Una esperanza que tiene un nombre: Jesús, aquel a quien María Santísima del Rocío nos ofrece entre sus benditas manos, aquel a quien ella misma nos lleva con su mirada. Con palabras del Papa León, nosotros queremos decirle al mundo, con humildad y alegría: miren a Cristo, acérquense a Él, acojan su palabra que ilumina y consuela, escuchen su propuesta de amor para formar su única familia, en el único Cristo nosotros somos uno. Con la Virgen, nuestra Madre, abrimos nuestras almas al don divino del Espíritu Santo y con los gozos que el pueblo de Almonte ha cantado siempre a su patrona, decimos: sois María, la esperanza y el consuelo del mortal, y por vos viene a las almas el rocío celestial. Virgen Santísima, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y renueve la faz de la tierra. Amén.
Muchas gracias, Elías, por toda esta información, que ya saben, pueden ampliar en la página web de la Diócesis de Huelva. Paseo al que nos damos ahora por la calle Concepción de la capital, porque desde la céntrica librería Belva, la hermana Pilar González nos trae una recomendación literaria. Hola, Pilar.
Hola a todos. Hoy quiero presentaros un libro que nos invita a una profunda reflexión sobre uno de los conceptos más liberadores de la vida, el poder del perdón. Así se llama el libro. Si alguna vez hemos sentido el peso del rencor, la ira o la culpa, este libro nos ofrece un camino hacia la sanación. Jennifer nos guía a través de una perspectiva que arraiga el perdón en sus raíces divinas. Ella nos enseña que el perdón no es simplemente un acto humano de buena voluntad, sino un misterio con una fuerza curativa inmensa, posible gracias a la misericordia y al amor de Dios. Jennifer Benson nos enseña que el perdón va más allá de la capacidad humana. No se trata solo de olvidar o justificar, sino de abrirnos a una gracia superior que nos permite sanar heridas profundas. El libro está muy enriquecido, a ver, no solamente de reflexiones profundas, sino de una serie de impactantes experiencias y anécdotas de la vida real que hace que nos llegue más a lo profundo el mensaje, ¿vale? El poder del perdón es una invitación a experimentar una transformación personal, a liberar el corazón y a recomponer relaciones, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos y con Dios. Es un recordatorio de que al perdonar estamos abriendo la puerta a una vida más plena, alegre y una comunión con lo divino. Realmente, el que perdona es el más beneficiado, más que a quien tú perdonas, porque tú te liberas de esa herida que tienes dentro. Os animo a tener esta experiencia. Se llama el libro El poder del perdón. Veréis qué bien os sentís cuando tenéis esta experiencia.
Muchas gracias, hermana, por esta recomendación literaria. Importantísimo eso de pedir perdón y, como dice la hermana Pilar, tiene una fuerza curativa que permite avanzar. Al igual que, por supuesto, también avanza en cuanto a la conciencia, Caritas Diocesana de Huelva, gracias al Área de Cooperación Internacional. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es esto del Área de Cooperación Internacional? Pues mejor que nos lo cuente nuestra compañera Peña Monje desde Caritas Diocesana de Huelva. Hola, Peña, ¿qué tal?
Hola, Alejandro, buenas tardes. Pues sí, seguimos avanzando en nuestro trabajo con el proyecto de sensibilización desde el Área de Cooperación Internacional, y bueno, este proyecto hay que decir que también es gracias al apoyo de la Diputación de Huelva. Y bueno, en esta ocasión nos hemos paseado y hemos estado haciendo sensibilizaciones en varios pueblos de la provincia. Hemos estado en Bonares, en Boyullos, en San Juan, en Punta Umbría, y bueno, hemos compartido con muchos chavales, con muchas chavalas, estudiantes de primero de bachillerato, de segundo, de cuarto, de eso, y esta vez hemos hablado de la importancia que tiene el comercio justo y la economía solidaria también para esa cooperación que hacemos entre todos los países. Hemos reflexionado también sobre cómo son nuestras compras, sobre cómo las decisiones que tenemos ante las compras pueden contribuir a que tengamos un mundo mucho más justo, también a que cuidemos juntos del planeta, y también, bueno, que apostar por el consumo responsable es clave, ¿no?, para construir ese futuro sostenible, y también pensando en esa Agenda 2030. Queremos dar desde aquí, en este espacio, queremos dar las gracias a los centros, a las profesoras que nos brindan sus clases para poder ir a charlar, a sensibilizar y a construir también un discurso con los estudiantes.
Trascendental, ¿no? Imagino que esa función no solo de concienciación, sino también de sensibilización en esas edades tan tempranas en la educación.
Exacto, yo creo que es clave, ¿no? Que hablemos con esa nueva generación de cosas que también nos afectan y que les afectan a ellos y a ellas, y creo que de ese discurso, de ese compartir, pueden hacer unas futuras acciones que hagan que no nos carguemos el planeta que tenemos, que solo tenemos uno.
Totalmente. Gracias, Peña, por esta información que nos acerca cada viernes desde Caritas Diocesana de Huelva, y buen fin de semana.
A ti, Alejandro, buen fin de semana.
Y por último, y no menos importante, la agenda de los próximos días que nos trae ya Elías Luis.
Pasado mañana, 15 de junio, las hermanas de la familia monástica de Belén van a vivir un acontecimiento trascendental desde su llegada a nuestra diócesis. El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, bendecirá el terreno sobre el que se va a construir su futuro monasterio. Mirando al Corpus Christi, el próximo jueves 19 de junio a las 6:30 de la tarde tendrá lugar la misa estacional de la Santa Iglesia Catedral de la Merced y posterior procesión del Santísimo Sacramento. Tras los dos días posteriores de Triduo, el domingo 22 tendrá lugar la Santa Misa Estacional y procesión claustral con el Santísimo Sacramento.
Gracias Elías, a Peña, a Almena Pilar y a todos ustedes por estar al otro lado de radio. Que disfruten del fin de semana. Nos escuchamos el viernes que viene.